Bueno, la verdad es que el Señor no deja de sorprenderme.
¿No ha dicho hoy el Señor en la palabra que andemos como seres responsables? Y el Señor, cuando me toca, cuando está próxima la enseñanza que tengo que dar, siempre juega conmigo el Espíritu y me da una y después me la cambia. Pues eso ha hecho esta semana también. Vamos a hablar sobre, después de todo lo que está ocurriendo, ¿no? De la persecución que hay, de Ja, que no quiero decir la palabra entera, como todo lo que ocurre en esta noche, ¿no? El desastre que hay, el caos que hay, porque todo lo que no es orden divino es un caos. Pero el Señor me hacía ver que en ese caos nosotros tenemos algo que hacer. Y vamos a hablar sobre el oficio divino. Porque, como ha dicho la palabra, ¿no? Tenemos que actuar como seres responsables. Ya me empezó a hablar el Señor cuando estaba el domingo en misa, en la segunda palabra que dio, en la segunda lectura, que era la primera carta de los Tesalonicenses 1, del 5 a 7, que decía: el Evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando, al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes, en este caso de Macedonia y Acaya. Pero claro, un modelo para todos. El Señor nos llama a ser responsables y nos llama a ser un modelo. En definitiva, nos está diciendo que olvidemos todo lo que está pasando, que olvidemos todo lo que ocurre, pero olvidarlo de forma que no nos afecte, sino que nosotros nos centremos en lo que tenemos que hacer. Que no nos desviemos del oficio que nos ha dado el Señor. Porque en un principio, con todo el Evangelio, con toda la palabra, podíamos pensar que teníamos un oficio terreno de esta vida, ¿no? Pero el Señor nos da otro oficio muchísimo mayor, nos da el oficio divino. A ser imitadores de Cristo. Cristo sufrió, no vamos a ser menos que Cristo. Tendremos sufrimiento en este mundo. Lo importante es cómo actuamos con ese sufrimiento. ¿Cómo lo utilizamos? O para hacernos víctimas, pero víctimas de todo el día quejándonos, o usándolo como un modo de poder tomar ese sufrimiento y unirlo al Señor y dar vida a cosas mucho más grandes que el mismo sufrimiento, que es la vida divina. Nos está llamando a la santidad divina. ¿Qué ocurre con todo lo que va a pasar esta noche? Pues que aquí están los hijos de Dios para actuar, justamente para contrarrestar todo lo que va a ocurrir. ¿Y quién puede más? ¿El bien o el mal? ¿La luz o la oscuridad? Las tinieblas, ante un poco de luz, desaparece. Pero es así. Tenemos que tener la fe y la convicción de que es así. Tenemos que centrarnos en dar vida lo que el Señor nos está dando. Luisa Picarreta, en una de sus cartas, no dentro de los volúmenes, sino una de las cartas que ella escribía, correspondencia que tenía con distintas personas, dice en una de ellas: el querer divino te dé la paz tan querida por Jesús y también por mí. Tu carta dice claramente que no gozas de paz. Hija mía, ¿qué haces? La paz hace ver las cosas como son delante a Dios, no como la ven las criaturas. Y como la paz nos da la vista divina, nosotros miramos en las circunstancias, en las humillaciones, lo que ve Dios. Nosotros quedamos con una paz que ninguno nos puede quitar, único tesoro que podemos poseer en esta tierra de exilio. Y ella es la portadora de la divina voluntad como vida en nosotros. Es verdad que está el mundo que da pena. Es verdad que hay personas que que se arrastran, que habrá hoy barbaridades, pero eso no puede quitar la paz. Es verdad que tenemos persecución, es verdad que el que ama a Dios, el que sigue a Dios, siempre va a tener persecución, siempre, pero tenemos que tener el valor de Cristo, afrontarlo con la paz de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que ahí están, que están haciendo daño, sí, que van a hacerlo, sí, pero nuestro punto de vista ha de ser el de Dios. Y Dios lo que quiere es la salvación de todos. Cuando el Señor en los Evangelios dice que amar al que te ama, amar a tu hermano, amar a tu esposa, a los que están junto contigo, no tiene mérito ninguno, sino que ama a tu enemigo, en divina voluntad esto toma otro significado, porque ¿quién es realmente el enemigo? El enemigo es el pecado, no es el hermano. Tenemos que actuar de oficio, tenemos que actuar siendo un mismo Jesús aquí en la tierra, llevando la luz y la paz de Dios, no dejando que todo nos arrastre a nosotros, sino al contrario, pararlo y repararlo. Para eso tenemos que tener nuestra confianza puesta siempre en Dios. Pensar que este camino que tenemos aquí en la tierra es un camino de purificación, es un camino que podemos centrarnos en nosotros mismos o podemos centrarnos en la obra de Dios. Porque todo hijo de Dios es llamado a vivir de Él, de su misma voluntad. Para hacer esto, como ya hemos leído todo en los escritos, tenemos, digamos, por definir de alguna forma, tres pilares. Que sería girar, corresponder y reparar. En eso debería estar prácticamente todo nuestro tiempo. En estas tres bases. Aunque si tú giras, puedes corresponder y reparar al Señor en el giro, por supuesto, ¿no? Y una correspondencia al Señor de amor puede ser un giro y una reparación también. Pero vamos a definir las tres partes que todos se solapan, ¿no? Pero, ¿qué dice el Señor en lo escrito sobre estos tres pilares, ¿no? El girar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un giro es reconocer. Cuando tú giras por la naturaleza, o giras por la pasión del Señor, giras por la santificación, por todo, lo que estás haciendo es ver la obra de Dios, reconocer esa obra de Dios, hacerla tuya de nuevo, porque Dios le ha dado al hombre todo, hacerla tuya de nuevo y dárselo al Señor, ponerle voz. Es tomar las alegrías que leímos, no me acuerdo cuándo ha sido, hace poco, devolverle las alegrías al Señor de esa primera creación que Él tuvo. Mientras más giramos, más reconocemos la obra de Dios, pero claro, esto de reconocer la obra de Dios, hay matices, me refiero, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el reconocer que Dios ha creado eso y que estar ahí, toda la creación, vamos a poner la naturaleza, está porque el Señor ha puesto su amor ahí para nosotros. No que la naturaleza tenga algo propio, vida propia, y tengamos que adorar a la naturaleza. No, tenemos que adorar quién ha creado la naturaleza, ¿no? Como dice el Señor, no amemos el milagro, amemos al Señor de los milagros. Pues cada vez que giramos, dice el Señor que algo en nuestro interior va cambiando. Según tú vas reconociendo, vas tomando las situaciones, por ejemplo, en su pasión, en todo lo que es la redención, todo lo que hizo el Señor, por poner un ejemplo, en la vida pública, en la vida privada que Él tuvo, vas haciéndolo tuyo. En ese giro tú lo vas haciendo tuyo, vas agrandando el amor. Vas tomando posesión de lo que vas girando. Vas tomando posesión de toda la naturaleza, te sumerges en su redención, toma vida todo eso de nuevo. El Señor nos llama a eso, a reconocerlo en todo, el tomarlo para nosotros y el devolvérselo. En el volumen 16, el 6 de diciembre de 1923, dice el Señor, debes saber que para atraer al Verbo y hacerlo descender del cielo, mi mamá tomó la tarea de girar por todas las generaciones. Y haciendo suyos todos los actos de voluntad humana, ella ponía en ellos el querer divino. Eso fue una primera parte. Nuestra madre, para atraer al Señor, giró por todo, reconoció a todo. La segunda tarea me tocó a mí, dice el Señor, para formar la redención. ¿Cuánto debí girar por todos los actos humanos? Tomarlos todos como en un puño y cubrirlos, sellarlos, esmaltarlos en mi querer divino. El Señor giró y rehizo cada acto de criatura. Y dice, la tercera es tuya. Se lo dice a Luisa, pero no lo dice a todos. La tercera es tuya. Al primer y segundo sello de nuestro querer, en todos los actos humanos, te toca a ti. Como hija primogénita de nuestro querer, poner el tercero para obtener que venga el reino de mi querer a la tierra. Por eso gira, hija mía, en todos los actos humanos de las criaturas, penetra hasta el fondo, hasta dentro de los corazones. Lleva a cada latido el latido de mi querer, a cada pensamiento el beso, el conocimiento de mi voluntad. En cada palabra imprime el fiat omnipotente, invade todo, envuelve a todos en él. El girar es tomar todo. Como lo he dicho antes, el tomarlo para nosotros, decir esto es mío porque Dios me lo ha dado, y de nuevo sellarlo y dárselo a Dios por amor. Yo me imagino, por ejemplo, en esta noche un acto de sacrilegio o un giro, madre mía, es que es incomprensible cómo nos dejamos de llevar por la oscuridad y cómo nos dejamos de llevar por la mentira del mundo, la mentira de Satanás, y cómo nos dejamos arrastrar por las cosas de la carne y dejamos lo más valioso. Yo al principio, como a todo, y todavía me cuesta, pero el girar es sumergirte en Dios. Es que es sumergirte en Dios. Se puede llegar a saborear a Dios. Hay giros que tú ves al mismo Dios en su potencia, en lo que ha creado. Lo ves en su amor, en la entrega que hace, por ejemplo, en la redención y en la santificación, lo que ha de hacer y lo que está haciendo, por ejemplo, con el escrito, de llevar a todos a esa santidad que Él quiere. Todo eso podemos tomarlo. Podemos hacerlo nuestro y podemos corresponder al Señor. El segundo pilar que tenemos que tener también en cuenta es la correspondencia. Ya se hizo, creo, una enseñanza sobre la correspondencia, pero ¿qué es el corresponder? El corresponder, lo que he dicho en los giros también, es tomar las cosas y dárselas al Señor. ¿Cuántos hay? El Señor en la pasión se queja mucho de las posposiciones, ¿no? De cómo apartamos al Señor y nos dedicamos a nuestras cosas. Cómo continuamente estamos apartando lo que al Señor, al mismo Dios. Si el Señor hizo la creación, ya lo sabemos, pero si el Señor hizo la creación, Él no tiene necesidades, pero por llamarlo de alguna forma, era por la necesidad de recibir la correspondencia a su amor. Era tanto, es tanto ese amor infinito que Él tiene que quería darlo. Y el amor sin correspondencia no es amor. Si eso es lo primordial, lo básico, el corresponder al Señor, vamos fijando un poquito en la sociedad, incluso en algunas partes de la Iglesia. ¿Se corresponde a Dios? ¿De verdad? Y no estoy hablando con la boca, ¿eh? No estoy hablando con palabras bonitas, no, de corazón. ¿Se corresponde a Dios con...? El Señor está muchísimas veces sin esa correspondencia de amor. Yo me atrevería a decir que casi solo los que vayan conociendo divina voluntad entiende esa plenitud de lo que es amar a Dios y corresponderle por ese amor. En el volumen 2, el 2 de agosto de 1899, dice el Señor, Después ha agregado, mira cuántas gracias debía verter sobre las criaturas. Pero como no encuentro correspondencia, estoy obligado a retenerlas en mí. Es más, me las hacen cambiar en castigos. ¿Os suena todas estas cosas? Pon atención tú, hija mía, a corresponderme a las tantas gracias que estoy derramando en ti, porque la correspondencia es la puerta abierta para dejarme entrar en el corazón y ahí formar mi habitación. Una de las cosas que tenemos que tener claras es que a Dios no le gana a nadie. Si nosotros le correspondemos por amor, tenemos que tener por seguro que su respuesta va a ser muchísimo más grande que la nuestra. Nunca vamos a poder, y ese es el juego que él quiere, darle y corresponder, y cada vez nos va a ir llenando más de él. Y qué bonito es, y qué oportunidad más grande nos da el Señor poder corresponderle por los que no lo hacen. Porque él puede recibir esa correspondencia, no tiene por qué quedarse sin ella. Nos llama, como a Luisa, a corresponderle por los que no lo hacen. Estamos llenando de bendiciones a todo y a todos. Cuando yo le digo, te amo, mi Señor, te amo en cada vez que como, te amo en el latir de mi corazón, te amo en todo lo que he visto, y en eso incluyo a todos los latidos, incluyo a todo lo que las personas puedan ver y no ven la grandeza del Señor, le estoy correspondiendo por todos. Le estoy poniendo voz a todos. No sé si estáis captando el oficio que nos está llamando el Señor. Es grandísimo. No es oficio humano, nos llama un oficio divino. A corresponderle, a reconocer todo. Nos está llamando a ser un Jesús. Es lo que hizo él aquí y sigue haciendo. ¿Qué diferencia, y vuelvo a repetir, entre la luz y la oscuridad, verdad? Cuando tú vas reconociendo, tú vas comprendiendo a qué eres llamado y qué se consigue, entre comillas, con eso, que es reparar, corresponder, amar a todo un Dios, no solo por ti, sino por todos, yo creo que eso no tiene precio. ¿Cuánta oscuridad tiene que haber en una persona? Y hoy cuando hemos dado gracias porque el Señor nos ha rescatado, yo estaba pensando, Dios mío, si no llego a conocerte, si tú no tienes misericordia de mí, primero, bueno, ya sabéis mi historia, alguno seguramente no estaría aquí, me hubiera muerto ya de un cáncer, ¿no? Eso es lo primero. Pero si no me hubiese muerto, o si me hubiese muerto, en el cielo no creo que estuviera, ¿eh? Con mucha suerte en el purgatorio, ¿no? Sin nada que darle al Señor. Fuera sido una vida, mi vida hubiese sido inútil. Es que no tiene otro nombre. Una vida inútil. No hubiese dado nada. Es como en el Evangelio le da el amo las monedas a los tres, ¿verdad? Uno la esconde, la deja ahí. Siervo inútil le llama. Seríamos inútiles. Mi vida hubiera carecido de, pues, de un sentido. Completamente. En el volumen 18, el 9 de agosto de 1925, dice el Señor, hija mía, tú debes saber que este modo de orar, esto es, corresponder a Dios, en amor por todas las cosas creadas por Él, es un derecho divino y entra en el primer deber de la criatura. El Señor es claro. Si tiene un derecho, es que debemos hacerlo. Y, como he dicho antes, ¿cuántos corresponden al Señor? Pero, como también he dicho al principio, no se trata de pensar cuántos o hay que ver qué mal y entrar en el victimismo, ¿no? Se trata de coger esto y darle vida. Y por los que no lo hacen, hacerlo nosotros. Tenemos nuestro oficio. Ya no se trata de ser profesora, de ser... No. Se trata de ser un hijo de Dios que conoce y comprende lo que su padre quiere. Y lo que su padre quiere es que todos lo amen. Porque si todos lo aman, esa criatura que ama a Dios, su recompensa, pues, quién sabe, pero pequeña no va a ser. Por eso tenemos que cambiar la forma de pensar. Como he dicho en otra enseñanza, tenemos que empezar a pensar de forma sobrenatural. No podemos dejarnos abatir. Todo lo contrario, tenemos que tener el valor y la fortaleza de Dios y coger las armas que Dios nos está dando. Girar, corresponder y sobre todo también reparar. El otro pilar, la reparación a nuestro Señor. Aquí nos reunimos todos los miércoles para hacer esa reparación. Hacemos esa intercesión en divina voluntad. Pero una reparación no tiene por qué... Hombre, cuando se une el cuerpo de Cristo, Dios sabe lo que Él hará aquí todos los miércoles, ¿no? Pero también es individual, me refiero. Todo y cada uno de nuestros actos pueden ser utilizados para reparar al Señor. Nuestro Señor, desde que fue concebido, desde el que estaba en el seno de María, hasta su último suspiro en la cruz, estuvo reparando. Tomó todo acto de criatura, todo acto de criatura, y lo rehizo. Le dio al Padre la correspondencia que se debería de haberle dado en cada uno de esos actos, ya desde el seno de nuestra Madre. Por eso también María es corredentora, entre otras muchas cosas, ¿no? Tenemos que tomar todo y cada una de las cosas que nos pasan a diario, todas esas pequeñas cruces o grandes cruces, y en vez de decir, ¡puf!, ¿cómo pesa esto?, ¿cómo me cuesta usarlo? Son armas que nos van a dar monedas divinas, como dicen los escritos. Son armas que podemos utilizar para glorificar a Dios. No pensemos en nuestra recompensa, sino únicamente centrémonos en el oficio que tenemos. Todo y cada uno de nuestros actos, toda y cada una de las cosas cotidianas que nos van ocurriendo, buenas o malas, seguro que tiene algo en que los demás en ese mismo acto lo utilizan para ofender a Dios. Nosotros tenemos que tomarlos todos y rehacerlos como lo hizo el Señor y repararle. Como dice en el volumen 1 a Luisa, haz como si todo lo que te viniera fuera que yo te lo doy, que yo lo permito, pues usémoslos todos. Y así esta noche de Ja, pues, por supuesto que habrá mucha ofensa, pero me acuerdo de la lectura de María Valtorta, como cuando el Señor está triste, cuando el Señor viendo en su humanidad, viendo pues, lo que había en su momento, ¿no? Como cuando una persona con amor se le acercaba a él, le decía una palabra de cariño, se acercaba con amor a consolarlo, le dice siempre que ocurre eso, tú me has aliviado. Son alivios, son esa reparación, esa correspondencia de amor, aliviamos a nuestro Dios. Una criatura aliviando a un Dios. Y haciendo lo que nuestros hermanos o hermanas deberían de hacer y no lo hacen. Pero repito, no nos centremos en eso. ¿Qué pasa si actuamos así? Si usamos todo para rehacer, para reparar, para corresponder, para reconocer, todo por Dios, dice el Señor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios, el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. Todo lo que va a pasar esta noche, o todo lo que pasa en la vida cotidiana, todas esas ofensas que se le hace al Señor en la Eucaristía, todo eso donde parece que el demonio gana, puede perder. Y va a perder. ¿Por qué? Porque ahí están sus hijos actuando. ¿Por qué? ¿Porque sus hijos son especiales? No. Porque toman de Dios. Sin Dios no somos nada, pero tomando de Dios y haciendo que esa vida divina vaya fluyendo en nosotros con los conocimientos que ya tenemos y el amor que el Señor nos está dando, pierde. ¿Ganó el demonio matando a Jesús en la cruz? Lo perdió todo. Pues igual, va a ganar con estos sacrilegios, va a ganar con ir devaluando la vida divina en sus consagrados. No, va a perder. Y ya lo tiene establecido así. Así que pase lo que nos pase, tenemos que estar pendientes a realizar nuestro oficio, a lo que hemos sido llamados, a tomar vida de la divina voluntad. Voy terminando. En el volumen 11, el 8 de marzo del 14, dice: hija mía, quien verdaderamente hace mi voluntad puede decir que todo lo que se desarrolla en ella, tanto en el alma como en el cuerpo, lo que siente, lo que sufre, puede decir: Jesús sufre, Jesús está oprimido, porque todo lo que las criaturas me hacen me llega hasta en el alma en la cual habito. Imaginaos un sacerdote haciendo de las suyas, por ejemplo, ¿no?, en la consagración, sin esa fe y ese amor, por ejemplo. Pues podemos pensar que lo que siente el Señor, ¿no? Pero también al contrario, si tú vives la divina voluntad, el Señor siente todo lo que tú estás haciendo de ese modo divino, de ese amor divino, ¿no? Dice: porque todo lo que las criaturas me hacen me llega hasta en el alma en la cual habito, porque hace mi voluntad. Así que si las frialdades de las criaturas me llegan, mi voluntad la siente. Y siendo mi voluntad vida en esa alma, por consecuencia, sucede que también el alma la siente. Así que en vez de afligirse por estas frialdades como suyas, debe estar en torno a mí, para consolarme y repararme por las frialdades que mandan las criaturas. Lo que he dicho antes. Pendiente al Señor, no a lo que hacen. A lo que hacen en el sentido de poder tomarlo para darle la vuelta, para repararlo, ¿no? Que me manda, pero la sentirá repentinamente. O sea, que nos puede venir todo, no tenemos que estar, puede venir de cualquier de la forma, ¿no? Incluso sin tú esperarlas. Ese amor, ese deseo de reparación, ese giro te puede venir en cualquier momento. Y tenemos que estar atentos para darle vida. Pero la sentirá repentinamente y casi de sobresalto, como también sentirá gozos y contentos indescriptibles. Y si en las penas debe ocuparse en consolarme y en repararme, en las alegrías y en los contentos debe ocuparse en gozárselos. Y entonces mi voluntad encuentra su compensación. De otra manera, quedará constrictada y sin poder desarrollar lo que quiere mi querer. ¿Qué quiere decir? Que no todo es sufrimiento. También hay gozos. Todo en la vida debe de usarse para darle vida a la divina voluntad, reconociéndola en cada uno de esos actos. Así que después de todo esto que hemos visto, de todos estos conocimientos que tenemos, de cómo el Señor nos llama a ese oficio divino, no podemos estar ni siendo víctimas ni con tristezas, sino todo lo contrario, con el gozo divino y con la fortaleza divina, con las armas que nos da el Señor, y hacer lo que Él quiere, hacer vida a lo que nos está dando. Cada conocimiento que hemos ido adquiriendo, tanto en la palabra como en los escritos, darle vida de la forma que el Señor quiere. Decía Luisa, y termino: la mente al cielo, la mirada al crucifijo, el corazón a amarlo, al Señor, los brazos siempre en acto de abrazarlo, los pasos a llamarlo, la palabra a decir siempre fiat, hágase como María. En cada cosa no desperdiciéis jamás la adquisición de un grado de santidad. Hazte santa, santo. Jesús lo quiere, conténtalo. Pues que así sea para cada uno de nosotros. Es que tenemos a Dios en nosotros. Tenemos la opción, pues, de contrarrestar, y lo que el demonio cree que es una victoria, es una derrota segura. Pues que así sea.